En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar el día de hoy un tema que afecta amplias áreas de la moral, especialmente la moral familiar y sexual. El nombre que este proceso tiene es reingeniería, o propiamente reingeniería social. Entendemos por reingeniería social el conjunto de estrategias que llegan a cambiar lo que la gente considera normal. La historia de la humanidad demuestra que cuando un grupo humano se ve obligado a practicar algo con lo que no está de acuerdo, termina rebelándose. El ser humano no gusta de ser obligado, y eso produce rebelión. Eso implica entonces que si se quiere tener verdadero control de una población, no se le puede estar obligando continuamente. Es necesario lograr que la gente esté de acuerdo. Es necesario lograr que la gente quiera. Pero ahí viene la gran pregunta: ¿cómo se logra que la gente quiera? Es ahí donde aparecen estrategias basadas en amplios estudios psicológicos y sociológicos. Este tipo de estrategias en realidad son bastante antiguas. No estamos hablando de un fenómeno nuevo. Lo que sí puede ser nuevo es que con el avance de la ciencia moderna también se han sistematizado y se han vuelto más sutiles estas herramientas de intervención en el cerebro humano, en los valores de las personas. Una última anotación introductoria. La reingeniería teóricamente puede utilizarse para bien o para mal. Teóricamente podría utilizarse reingeniería social para volver a la gente más honrada, más humilde, más casta, más generosa. Teóricamente, la práctica demuestra, sin embargo, que estas intervenciones, precisamente porque quieren suceder de espaldas a la conciencia de las personas, suelen tener el sello de una cierta perversión, de un cierto utilitarismo. Dicho de otra manera, aunque estas herramientas pudieran utilizarse, por ejemplo, para producir gente honrada, la verdad es que el hecho de que queramos saltarnos la aduana de la racionalidad, la crítica, la lucidez, ya hace sospechosa una estrategia. Eso en cuanto al concepto de reingeniería. ¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad de las personas? Como pueden ver en nuestro tablero, son tres principalmente las estrategias. Una se llama desensibilización, la otra se llama resignificación y la otra se llama demonización. Esas tres estrategias se utilizan de modo selectivo, con distintos recursos, con distintas implementaciones en las distintas sociedades humanas. Hay ocasiones en que la demonización es lo que más funciona. Hay ocasiones en que la resignificación es la que tiene que hacer el trabajo fuerte. Hay ocasiones en que la desensibilización es la que se muestra más eficaz. Esto significa que los centros de poder que están interesados en lograr resultados, lo primero que tienen que hacer es escoger cuáles sistemas o qué cóctel de sistemas, de estrategias hay que utilizar en cada caso. Vamos a mirar entonces una por una estas grandes estrategias, sus variaciones y su impacto en la sociedad. Le vamos a dar énfasis, por supuesto, a la parte moral, familiar y sexual. ¿Qué es la desensibilización? La desensibilización es una especie de anestesia. Es una manera de evitar o pretender evitar el rechazo que un comportamiento produce. Cuando una persona tiene una fobia, por ejemplo, tiene fobia a los sapos, tiene fobia a las alturas, tiene fobia a los espacios cerrados, a veces los psicólogos tienen que utilizar esta estrategia. Desensibilizar es controlar y luego disminuir la respuesta negativa que la persona tiene. Por ejemplo, si una persona tiene fobia a los sapos y se le presenta una película de dibujos animados en que el protagonista es Juancito el sapito, y Juancito es simpático, es inteligente y además salta de una manera graciosa, es un sapo, pero es un sapo que no me produce terror. Entonces ahí se empieza a producir una desensibilización. Esta estrategia normalmente es la manera de abrir camino cuando se quiere cambiar la mente de la gente, porque se sabe que va a venir un rechazo. Una sociedad, por ejemplo, que tiene en gran aprecio el matrimonio y que por consiguiente se resiste al adulterio, pues no va a aceptar fácilmente un modelo nuevo de familia, por ejemplo, de intercambio de parejas. Entonces, primero hay que desensibilizar, hay que evitar que la persona o la gente tenga esa reacción negativa. Eso es lo que llamamos desensibilización. ¿Qué se hace para desensibilizar a las personas? Pues se utilizan sentimientos positivos que queden amarrados a las experiencias que se supone que la gente rechaza. Como en el ejemplo que he dado de Juancito, el sapito, el utilizar una figura simpática hace que yo empiece a asociar algo positivo con lo que antes era completamente negativo. Eso es lo que se llama desensibilizar. Entonces, ahí podemos hablar del humor o podemos hablar de la simpatía. Es una palabra que hay que agregar ahí. El humor, la simpatía. Cuando nosotros estamos en contra de un comportamiento, cuando algo nos produce rechazo, asco o miedo, evidentemente tenemos colgados sentimientos adversos ante ese comportamiento. Pero si empezamos a colgarle sentimientos positivos, pues la fuerza de los sentimientos negativos disminuye e incluso es posible que quede superada por los sentimientos positivos. Entonces ahí aparece el humor y aparece la simpatía. Personajes simpáticos. Un caso muy notable y muy repetido es el que tiene que ver con la difusión de la homosexualidad. Cuando se habla de una persona, por ejemplo, de un hombre amanerado, muchas personas sienten rechazo frente a ese comportamiento. No les gusta. De hecho, les puede producir incluso una sensación de desprecio o de indignación. Pero si en una serie de televisión el personaje simpático es el amanerado, es el que siempre tiene, como dicen en inglés, el punchline, el que siempre tiene la frase chistosa del final, y va acompañado eso con las risas pregrabadas que tienen todos esos programas, después de oír muchas veces después de ver muchas veces ese programa, se produce desensibilización a través del humor. Esa es una estrategia muy, muy socorrida, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Las situaciones chistosas hacen que uno baje la aduana. Cuando uno está en contra de un comportamiento, uno tiene las alarmas encendidas y uno está, por así decirlo, en guardia. Uno de los logros, uno de los frutos del humor bien utilizado es lograr que la persona se distensione y baje la guardia. Y cuando la persona baja la guardia, se ha producido una desensibilización. Otra estrategia es la sensualidad. Esto va desde lo estético hasta lo erótico. Hay una sensualidad que simplemente es una presentación bella de las cosas. Algo que es agradable de conocer, algo que es agradable de ver, algo que es agradable de escuchar. Pero puede llegar explícitamente a lo erótico. En cualquier caso, se trata de lo mismo que hemos dicho antes. Lograr que un comportamiento que produciría rechazos quede asociado con una experiencia placentera. Supongamos que estoy andando por la carretera y escucho una canción, un par de voces bellísimas que se van alternando, tienen un coro, voces muy lindas, claramente voces de dos mujeres. Y bueno, me da curiosidad saber quién es eso, y luego me entero que es un dueto y que es un dueto famoso. Y luego me entero de una cosa más, resulta que estas dos viven como pareja. Como mi experiencia ha sido tan positiva, mi experiencia auditiva ha sido tan positiva, de repente ya no me parece tan malo que sean pareja. Tal vez el razonamiento que hago es, bueno, a mí lo que me interesa es la voz de ellas. Pero el objetivo se ha conseguido, una experiencia. Aquí sensualidad quiere decir sentidos, ¿no? Sensus en latín es sentido. Una experiencia sensorial positiva ha hecho que yo sienta menos crítica, que yo sea menos duro, que yo sea menos rotundo. Mi aduana ha cerrado, las puertas que antes estaban firmemente selladas, de repente dicen, bueno, quizás no es tan malo, quizás eso no es tan malo. Esa es una experiencia de desensibilización a través de la sensualidad. Por su propia naturaleza, por el tipo de placer que produce, todo lo sexual se presta muchísimo para esta forma de desensibilización. Realmente no es muy difícil presentar lo sexual como divertido, como excitante, como exótico, como picante, como agradable. Y todo ese elenco de experiencias positivas finalmente produce una desensibilización. El caso de la sexualidad realmente es impresionante. Yo recuerdo una propaganda en contra de la pornografía que muestra a un señor junto a un estante de revistas. Hay mucho tipo de revistas y entre ellas hay una sección claramente pornográfica. En ese pequeño video no les interesa mostrar, por supuesto, las imágenes, pero pues uno se da cuenta que se trata de esa clase de publicaciones. Y este señor, que tiene todo el aspecto de un viejo verde, como decimos popularmente en Colombia, está hojeando la revista pornográfica. Y entonces, utilizando una expresión muy colombiana, él va diciendo, como quien se saborea ante el espectáculo de todas esas mujeres, va diciendo, mamita, mamita. Y de pronto pasa una de esas páginas y dice, abre los ojos con espanto y dice, mijita, la hija de él. Por supuesto, el propósito de esa propaganda es mostrar la distinta reacción cuando se trata de una mujer guión cosa y cuando se trata de una mujer guión persona. Cuando ya es la hija de él, la que se está mostrando ahí a los ojos de todos, ya no es una cosa. Ahí sí recupera su ser de persona. Pero por supuesto uno le podría preguntar a ese señor, oiga, pero es que las otras muchachas de las otras páginas no tienen papá. Las otras muchachas no tienen hermanos, hijos, mamás. ¿Por qué solo te interesa esa? Y la verdad es que el cerebro humano se queda muy corto a veces cuando se trata de estos temas de sensualidad, sobre todo el cerebro masculino. Aunque, como sabemos, hoy por hoy todo esto de pornografía afecta también a las mujeres o a un número de ellas. Porque el cerebro masculino, particularmente el masculino, tiene una gran capacidad de formar lo que llamamos compartimientos, ¿no? Entonces, esto lo manejo de esta manera y esto lo manejo de esta manera. Yo conocí el caso de un empresario alemán y la empresa que él tenía era prostíbulos. Entonces, él manejaba su empresa y contrataba a las prostitutas como si estuviera contratando personas para un almacén de ropa o lo que fuera. Y comentaba el periodista que hizo la investigación, la mayor parte de las mujeres que él contrataba eran exactamente de la edad de su hija o de sus hijas, porque tenía dos hijas. Entonces este hombre contrata a una muchacha para que sea prostituta, pues con todos los sistemas de seguridad social de Alemania, pongamos eso a favor de él, contrata esas muchachas y llega a su casa y ve a una joven que es exactamente de la edad de la que acaba de contratar, pero que en este caso es su hija. De hecho, esa hija come del dinero que produce la otra prostituyéndose. Y el hombre es capaz de mantener en su cabeza esa separación mental. Esta es una trabajadora y esta es mi hija. Observemos que en el caso del nazismo sucedía lo mismo, sin una referencia en este caso a lo sexual. Hay una película reciente sobre Adolfo Hitler que muestra lo que podríamos llamar aspectos humanos de Hitler. El mismo Hitler que por la mañana mandaba matar 70.000 judíos en cámaras de gas, por la tarde jugaba y se reía con el perro de la casa. Eso tiene el cerebro humano, especialmente el cerebro masculino. Entonces, la desensibilización por sensualidad es el intento de producir, de asociar experiencias positivas con comportamientos que se rechazarían. Hace unos años, por decir unos 30 años, 35 años, que yo pueda responder por mí mismo, la idea que uno tenía de una, perdón, de una relación afectiva entre dos mujeres es que una tenía que ser una tonta y la otra una marimacho. Esa era la idea que uno tenía. O sea, tenía que haber una de las dos se super masculinizaba y la otra era como una especie de boba que se dejaba. Por supuesto, esa idea de una relación lesbiana no es una cosa en absoluto agradable. Entonces, para romper esa idea que mucha gente tenía en su cabeza, viene toda una oleada de desensibilización a través de la sensualidad. Un caso típico es el famoso beso que se dan Britney Spears y Madonna en una ceremonia, creo que de Oscars o de Emmy o alguna cosa de esas. Pues Madonna es una imagen de feminidad y de sensualidad y la Britney Spears también. Entonces, dos mujeres muy bonitas que se están besando, eso cambia la idea de que la lesbiana es una marimacho que se está masculinizando. Luego, cuando uno como sacerdote trata a personas lesbianas, ve que en el fondo toda esa superbelleza no existe y que más bien lo que existen son muchos traumas, muchos miedos y muchas otras cosas, por lo menos en la mayoría de las relaciones. Sobre homosexualidad específicamente vamos a tener una reflexión posterior. Entonces, ese es un caso típico de sensualidad. Sensualidad para desensibilización. Y eso tiene un gran impacto. Quiero mencionar para cerrar esta parte de sensualidad una palabra que es muy importante en inglés, la utilizamos menos en español, la palabra glamour. La palabra glamour indica una belleza, una cierta sensualidad, pero como se dice, con clase. Belleza con clase, con estilo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se mira, por ejemplo, el caso de mujeres que se están acariciando, besando, uno podría decir, eso solo le va a resultar atractivo a los hombres. A una mujer, eso no le va a resultar atractivo. Resulta que, para sorpresa mía, a algunas mujeres eso sí les parece atractivo, pero no por una razón sexual, no porque estén interesadas en tener esa clase de experiencia, sino porque les parece que esas mujeres, como estas que he mencionado, esas celebridades que andan tocándose y besándose, están a otro nivel. Es decir, eso tiene clase, eso es algo que está como una especie de referencia, como una especie de modelo. Y por eso nos damos cuenta que en muchas adolescentes y en muchas jovencitas les parece natural entrar en esas experiencias, incluso con sus propias compañeras, les parece natural, compañeras de universidad, a veces compañeras de colegio, les parece casi natural entrar en esas experiencias. Y lo que les mueve en primer lugar no es tanto el deseo de tener experiencias de placer, sino más bien la sensación de que eso da clase. Algo como lo que un muchacho siente cuando se pone la bufanda que está de moda, los zapatos que está de moda, la pestañina que solamente utiliza Beyoncé, ese tipo de cosas. Entonces, así como resulta un sello de clase utilizar el perfume que utiliza Shakira, entonces también parece que es un asunto de glamour, un asunto de clase, el tener el comportamiento que tiene Shakira. Esta también es una ramificación del aspecto de la sensualidad. Todo esto pertenece a la desensibilización, que es uno de los recursos principales para cambiar el criterio de lo que es normal en la gente. Después de unos años de este ejercicio, y después de que muchas celebridades han salido en fotos y en videos haciendo esas cosas, usted hace la encuesta en los colegios, las primeras víctimas siempre son los jóvenes, y usted se da cuenta que ya la gente ha cambiado. Usted se da cuenta que la estrategia, dolorosa y vergonzosamente, ha funcionado. Estas cosas han sido diseñadas por gente muy inteligente. Son campañas muy bien presentadas. Durante años y años, cuando nos van a presentar en público, abiertamente, a una pareja que se esté besando, una pareja homosexual, nos han presentado solo mujeres. Pero hace un par de semanas, en un estadio en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, no sé si en Nueva York, en un estadio en Estados Unidos, presentaban en la cámara gigante, todos esos estadios tienen cámara gigante, pantalla gigante, presentaban a dos hombres besándose. La reacción del público fue un sonoro aplauso, porque esos dos muchachos o esos dos señores se estaban besando. Es decir, ya estamos en el siguiente paso. Se ha logrado la desensibilización. Hace 20 años presentar en un estadio dos hombres que se sonríen, se abrazan y se besan en la boca es una cosa que hubiera producido absoluto asco, repulsión, protestas, pero ya la gente está suficientemente anestesiada, está suficientemente desensibilizada después de ver tantas propagandas y de tantas cosas que les van en esa misma dirección. La desensibilización por sensualidad también se ha utilizado muchísimo para difundir los anticonceptivos. Ustedes pueden notar que la palabra anticonceptivo en el fondo significa una negación. Significa, en la práctica lo que significa es, con esto, llámese una pastilla, un dispositivo intrauterino, una espuma, bueno, cualquier cosa de esas, con esto usted va a ser estéril. Eso es lo que significa un anticonceptivo. Con esto usted es estéril. Por supuesto, ese no es un concepto atrayente. Es decir, la palabra esterilidad, no importa qué tan sensualmente la pronuncies, no es una palabra atractiva. Para hacer que el anticonceptivo sea atractivo, entonces hay que unirle otra cosa. Por ejemplo, este preservativo es estimulante, o este preservativo, léase condón, este preservativo es, qué sé yo, con sabor o perfumado o lo que sea. siempre añadiéndole el elemento sensual, siempre añadiendo el elemento de placer. Esa es la manera de desensibilizar a las personas. Un tercer recurso dentro de esta estrategia de desensibilización es lo que podemos llamar la falsa compasión. ¿Qué es la falsa compasión? Es aprovechar otro sentimiento positivo que el ser humano tiene. Fíjate que el primero era aprovechar la simpatía, el segundo es aprovechar el placer, el tercero es aprovechar la compasión. Resulta que cuando una persona se llena de misericordia, de compasión, de solidaridad, normalmente disminuye la agresividad de sus palabras y disminuye el ímpetu de sus juicios y criterios. Un ejemplo familiar muy sencillo es el del hijo que llega a casa sucio porque estaba jugando su partido de fútbol ahí en el parque que queda cerca, tiene la ropa vuelta a una miseria, pero lo que primero nota la mamá es que el muchacho se ha raspado de una manera salvaje su rodilla, trae eso casi en carne viva, goticas de sangre se ven correr. Frente a ese dolor, frente al dolor del hijo, el hecho de que esté sucio, sudado, que la ropa esté enlodada, eso no importa. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de compasión. Es tan fuerte el sentimiento de compasión que cuando una persona le va a hacer daño a otra persona, una de las cosas de las que tiene que asegurarse es de no sentir ninguna compasión. Porque si siente compasión, no obra. Los que hemos sufrido, lamentablemente, porque no es una cosa que uno le desea a nadie, los que hemos sufrido, por ejemplo, un atraco, nos hemos dado cuenta de esto, de eso. Una vez que a mí me robaron, por ejemplo, yo recuerdo cómo esta persona disparaba y disparaba insultos contra mí, sin conocerme en absoluto. Y maltrataba pues mi familia, mi mamá, se metió con todo el mundo. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que tratarme de pedazo de desgraciado? Usted es un tal por cual. ¿Por qué? Lo que él está haciendo es mantener su cerebro sin compasión. Porque en el momento en el que él se dé cuenta que está atacando injustamente a una persona inocente, suspende el ataque, o por lo menos baja el nivel de adrenalina que necesita tener muy alto para defenderse en caso de que yo haga algo. Eso demuestra la intensidad que puede tener la compasión dentro de una persona. El uso selectivo de la compasión para desensibilizar es una cosa que conocen muy bien los que propagan el aborto. A ellos les interesa mucho que se vea el dolor, la angustia y los problemas de la mujer y que no se vea nada de los fetos destrozados, que no se vea nada del bebé muerto, que no se vea nada del síndrome posaborto. Es decir, ellos necesitan que la compasión se dirija exactamente en la dirección que a ellos les interesa. Entonces, por ejemplo, vamos a presentar el caso, y esto es de libro, como se dice, esto es de antología. Vamos a presentar el caso de una muchachita violada. Es una chica inocente, apenas tiene 13 años, fue violada brutalmente, fue abusada. De inmediato, uno siente compasión. Es de hecho un sentimiento tan fuerte que esa compasión se une con otra cosa todavía más fuerte: indignación. Esa chispa, ese detonar la respuesta emocional es clave para los abortistas, absolutamente clave. Porque una vez que tú tienes a la gente con un sentimiento de compasión hacia la mujer y con un sentimiento de indignación que reclama justicia, entonces sueltas la otra pista. Y como fruto de esa violación, ha quedado embarazada. Vamos a prolongar el dolor de esa mujer, obligándola a que conciba. Bueno, ya concibió. Obligándola a que siga adelante con esa gestación. Vamos a obligarla a que prolongue la tortura de esa violación. Llegaremos a ser tan inhumanos. Y lo ponen así como que no hay nada más que hacer. En un colegio católico hace unos 4 o 5 años hicimos una pequeña encuesta, colegio de religiosas, más de la mitad de las estudiantes de grado octavo felices diciendo sí, debe haber aborto cuando hay violación. Estos mecanismos son diabólicamente eficaces. Diabólicamente eficaces. Esto funciona. Y realmente la única manera, creo yo, de que esta reingeniería social no arrase con todo, es difundir mucho esta clase de información, como lo que estamos haciendo ahora. Difundirlo mucho, decirle mucho a la gente, mira cómo te están manipulando, para que las personas sean un poco menos ingenuas. Pero es difícil, es muy difícil. Esa es la falsa compasión. Obviamente, cuando se trata de la eutanasia es la misma historia. Aquí les presentamos el cuadro de Vicente Pérez Rodríguez, una foto de un hombre demacrado, cuadrapléjico hace 3 años y medio. Lo único que él pide es, quiero morir con dignidad. Logran hacerle una entrevista. El clamor de Vicente Pérez Rodríguez, nombre que me estoy inventando en este momento, ¿qué es lo que usted pide? ¿Qué es lo que usted le pide al gobierno nacional? Paren, paren esta tortura, paren. De inmediato, ¿qué siente la gente? Sí, 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 es necesario acabar con esa tortura. Eso se llama una falsa compasión. Esa es la falsa compasión. Y eso tiene unas repercusiones inmensas. Porque en el sistema democrático, aunque yo siempre le pongo comillas a lo de democrático, en el sistema democrático en el que estamos, los cuerpos legislativos, aunque no lo dicen, necesitan del respaldo de la opinión pública. Es decir, cuando la opinión pública no está del lado del cuerpo legislativo, el senador o el grupo de senadores está jugando su futuro político. Y eso es lo último que ellos quieren hacer. Es verdad que un grupo de senadores, que un grupo de parlamentarios, a ver, es verdad que el Congreso que tenemos hoy, por ejemplo aquí en Colombia, Parlamento que tenemos en Colombia, podría acabar con el aborto y penalizar ese crimen, podría hacerlo. Pero ¿cuáles son las cuentas que hacen los legisladores? Como eso va en contra de la opinión pública, lo único que yo voy a sacar es que se me acaba mi carrera política y los que vengan van a volver a poner el aborto. Ese es el pragmatismo, desde mi punto de vista, pragmatismo completamente antiético. Pero ese es el pragmatismo del político. Y por eso el político está continuamente oliendo cómo van las cosas, por dónde van las tendencias, porque sabe que si no va con las tendencias, el único muerto va a ser él. Porque el próximo Parlamento, el próximo Congreso, va a introducir lo mismo. Un ejemplo realmente asqueroso, y me disculpan el adjetivo, es lo que sucedió en la España de hace unos cuantos años, cuando se aprobó por primera vez la despenalización del aborto. En contra de lo que algunas personas podrían pensar, el partido político que dio ese paso no fue el comunista, lo que se llama el PSOE, ¿no? En España. No fue el PSOE. Fue el llamado Partido Popular, que supuestamente es de centro derecha. ¿Qué lógica puede haber en el PP, que llama, ¿no?, el Partido Popular? ¿Qué lógica puede haber en el PP, que es un partido de centro derecha, para aprobar el aborto? Esto que hemos dicho. Lo que sintieron esos políticos en su momento fue, esto va a suceder, tarde o temprano va a suceder. Si no sucede con nosotros, los únicos abortados aquí vamos a ser nosotros. Entonces, si nosotros salvamos los fetos, los abortados somos nosotros. Entonces vamos a aprobar ya el aborto para seguir en el poder. Ese es el pragmatismo político. Pero la herramienta que se utiliza de desensibilización es la falsa compasión. La falsa compasión trabaja 24 horas al día con una palabra que se llama homofobia. Observen ustedes qué cara le hace el dueño de esta tienda a ese hombre homosexual que entró. Observen cómo mira a ese gay. ¿Sí ven la mala cara que le hizo? ¿Sí ven cómo lo maltrata?
Si ven la manera como casi le tira el dinero, se dieron cuenta cómo se maltrata a la población homosexual, todo eso para producir una falsa compasión. ¿Por qué la llamamos falsa? ¿Es que no hay que tener compasión hacia el enfermo terminal? ¿Es que no hay que tener compasión de la mujer violada? ¿Es que no hay que tener compasión frente a los maltratos que son reales de la población gay? Por supuesto que hay que tener compasión, pero no la compasión manipulada que tiene ya a la vista un objetivo político, un resultado, una decisión. Bueno, ahí vemos lo que significa desensibilización y sus tres principales recursos. Pasemos a la resignificación. La segunda gran estrategia de la reingeniería social es la resignificación. Como indica esa palabreja, resignificación quiere decir cambiar el significado. Es una estrategia tan antigua, por lo menos, como la historia de la Iglesia. Ya en el libro del Apocalipsis aparecen huellas de lo que se llama el pensamiento gnóstico. Y parece que los primeros que utilizaron de un modo casi sistemático esto que llamamos resignificación y que en otros lugares se ha llamado guerra semántica fueron los gnósticos. ¿En qué consiste eso? Consiste en que yo utilizo tus mismas palabras, pero progresiva o abruptamente le voy cambiando el significado a lo que tú mismo dices. Es una estrategia de enorme poder, porque podríamos llamarla también la estrategia del caballo de Troya. Según el famoso poema épico, la estrategia del caballo de Troya, pues es eso, ¿no? Un gigantesco caballo de madera que entró a la ciudad de Troya como supuesto regalo, pero un regalo abandonado, un regalo misterioso, y era un caballo de madera que estaba hueco y adentro estaban una cantidad de soldados enemigos. Y una vez que el caballo está dentro, hace de las suyas. Los soldados que estaban dentro del caballo hacen de las suyas. Esa es la famosa estrategia del caballo de Troya. Así funciona la resignificación. Si yo te digo, por ejemplo, a ti que eres católico, te digo, mira, deja tu catolicismo y empieza a practicar el budismo. Eso es muy brusco. La persona enciende las alarmas. La persona dice, no, un momento, esta es la religión que me enseñó mi mamá. Esta es la religión en la que ha vivido mi familia. ¿Por qué me la va a cambiar? Las puertas quedan cerradas. Las aduanas están alerta. Las alarmas están prendidas. Así no se puede. Entonces yo te digo una cosa. Yo te digo, qué importante que dejemos este materialismo. ¿No te parece que todo se volvió solamente dinero? Estamos tan volcados a las cosas que se nos ha olvidado la interioridad. Yo como católico, ¿qué puedo decir ante eso? Amén, de acuerdo. No me doy cuenta que ya le están quitando los cerrojos a la puerta. No me doy cuenta. Sigue la conversación. Es necesario, verdaderamente es necesario descubrir el continente interior. Hemos descubierto los continentes exteriores. Hemos recorrido la faz de la tierra, pero cada ser humano es un misterio por dentro. Y las riquezas que tú tienes dentro de ti, sin duda superan cualquier diamante que pudiéramos encontrar afuera. Soy católico, ¿qué digo? Amén, sí, claro, lo que nos falta es eso, vida interior. Precisamente vengo de una conferencia de un maestro, el Maharashi. Y el Maharashi nos habló mucho de eso, de la necesidad de entrar en nosotros mismos. Oiga, hace unos ejercicios muy interesantes, muy sencillos, muy sencillos. Quizás el católico empieza a decir, ¿ejercicios cómo? No, pues cosas sencillas, de respiración, de tranquilizar la mente, como una especie de relajación, como un dejar ese ruido exterior y entrar en la interioridad. Bueno, un poquito raro, pero bueno. El Maharashi empieza a hablarme. Es necesario encontrar la luz. Es necesario que sigamos la senda de los verdaderos iluminados. entre los cuales yo particularmente le tengo una gran admiración a Jesucristo. Yo como católico, ¿qué hago? De una vez quité el cerrojo, abrí la puerta. Ya me habló de Cristo, ya este tipo no es peligroso. Pero ¿quién es Cristo para ese señor? Es uno más de los miles de iluminados. Y para él no es el principal iluminado, ni es el maestro de la iluminación. Pero él sabe que mencionando así a Cristo, la gente baja de inmediato su pánico y sigue hablando. Habrá una revolución en este mundo. Pero yo no estoy hablando de la revolución de las armas, porque ¿qué sigue después de una guerra? Perdónenme que les pregunte, ¿qué sigue después de una guerra? ¿Otra guerra, no es verdad? Y todo el mundo dice, sí, es cierto. De una guerra solo sigue otra guerra. Necesitamos una revolución, pero una revolución que empiece adentro de nosotros y que empiece por la luz, que empiece por el conocimiento. Por ahí tiene que empezar el verdadero cambio del ser humano. ¿Y saben cuándo puede empezar? Hoy. ¿Y saben en dónde puede empezar? Aquí. Aquí y ahora. Ya en ese momento el auditorio ya está ahí. Sí, sí, lo que diga, como diga, ya está la gente lista. Por eso mi propuesta es muy sencilla, sigue el Maharashi. Mi propuesta es muy sencilla. Es una propuesta que se dice con una palabra muy bella en sánscrito, pero podemos traducirla a la lengua de ustedes, porque entiendo que muchos pues no me entenderán en sánscrito. Podemos llamarla meditación. Ah, bueno, si yo lo que voy a hacer es meditación. Yo me acuerdo que las monjas en el colegio nos hacían ratos de meditación. Una vez hice un retiro espiritual con unos jesuitas y nos hacían una meditación. En la casa mi abuelita tenía un libro que decía 40 meditaciones devotas. Entonces meditación es una palabra que no tiene problema. Es una palabra que no me causa reacción. Pero resulta que lo que él está entendiendo por meditación, por revolución, por luz, por Cristo, todo es distinto de lo mío. Y yo no me doy cuenta, porque él le ha dado otro significado. Cuando la gente despierta, después de años de estar practicando yoga, después de años de estar practicando reiki, después de años de estar practicando zen, después de años de estar practicando meditación trascendental, cuando empieza más o menos a aclararse que tal vez unas cosas son distintas, ya está tan agarrado, ya está tan atrapado por esa práctica, por ciertos beneficios que ha encontrado de tranquilidad o lo que sea en esa práctica, está tan atrapado que ya en ese momento ya se siente incapaz de desprenderse de eso. Ya quedó así. Se logró el objetivo. El caballo de Troya hizo su tarea. Aquí quiero dar algunos ejemplos de resignificación actual. Como ustedes se dan cuenta, como lo han observado varias veces en este tipo de charlas, yo le doy mucha importancia a los jóvenes. No solamente porque son futuro, y en cierto sentido no son el futuro, son el presente, sino porque es que además son la población objetivo número uno para muchos de estos movimientos. Y la razón es muy sencilla. Una vez que tú encuentras un desodorante que te sirve, con el que estás cómodo, con el que te sientes limpio y decente, tú no tiendes a cambiar de marca. Y si ese desodorante lo descubriste en tu juventud, tú vas a consumir 50 o 60 años de tu desodorante. De eso es de lo que se trata. Se trata de 50 o 60 años de consumo. Si tú a los 17 años te convenciste de que el condón Pepito es el condón que te da el placer y que te da la seguridad, pues tú vas a tener 50 o 60 años de condón Pepito. Y dependiendo del ritmo sexual que tengas, pues esos son millones probablemente de condones. Y si eso es una persona y otra persona y otra persona, está hecho el negocio. Es así de sencillo. Por eso hay que llegar a los jóvenes. La amistad. La amistad es una palabra que ha cambiado completamente su significación. Lo que más ha cambiado la palabra amistad, según los estudios y análisis que he podido hacer, son dos cosas. Los seriados de televisión, ambos tienen que ver con la televisión. Los seriados de televisión, y entre esos quiero destacar dos súper populares. Uno que marcó época, que se llama Friends, precisamente se llama así, Friends, y otro que sigue siendo un éxito, aunque algunos dicen que ya va en declive actualmente, The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang. Ambos muy buenos, en estilos distintos, muy muy buenos, muy bien hechos. Es decir, no es cualquier guionista el que está detrás de eso. Eso está muy bien hecho. ¿Cuál es la idea de amistad que queda de ese tipo de seriados? La idea de amistad es la incondicionalidad, guión, apoyo, guión, complicidad. Ser un amigo significa soy incondicional contigo, yo te apoyo y si es necesario matar a alguien, estoy de tu lado. Eso es ser amigo. Ser amigo, por consiguiente, excluye cualquier búsqueda de un bien objetivo. Eso no importa. Si eres un drogadicto y somos amigos, yo no te puedo juzgar. Más bien, si soy tu amigo, yo te ayudaré a indicarte dónde se consigue más barato, dónde es de mejor calidad. Quizás alguna vez te diré, oye, parece que te estás destruyendo. No, déjame. Ok, no hay problema. Eso es ser amigo. Es ser el incondicional, es ser el apoyo, es ser el cómplice. De las cosas que me taladran en mi experiencia sacerdotal es oír cuántas mujeres al confesar un aborto que se han hecho dicen, una amiga me aconsejó, una amiga me acompañó, una amiga pagó por el aborto, una amiga que se había hecho un aborto me dijo que tenía la persona. Amiga, utilizan la palabra amiga. Yo no soy un experto en pastoral juvenil, sí he tenido encuentros y cosas muy interesantes en trabajo con jóvenes, pero no me considero en ninguna manera un experto en pastoral juvenil. Ustedes seguramente tienen más gente joven cerca, pónganle cuidado a este tema. Para mí eso es de lo más difícil de tratar, de lo más difícil. Lograr que las personas redefinan lo que ya les redefinieron. Les redefinieron la amistad como complicidad y redefinir eso es muy difícil. Una de las consecuencias de ver la amistad de este modo, ¿cuál es? Que cuando una persona se acostumbra a ver la amistad como complicidad, quiere decir que la persona que no esté de acuerdo con mi comportamiento no puede ser mi amigo. No puede ser mi amigo. Yo me he encontrado eso en los grupos. Como yo hablo, así como me están escuchando, así hablo también cuando me toca en los encuentros, en las predicaciones, en los grupos. Me sucedió no hace mucho una historia bien interesante. Una amiga le decía a otra amiga, entre ellas son amigas, y entonces fueron a un grupo donde yo estaba predicando, y la una le dice a la otra, yo jamás me metería, ni sería amiga de ese cura. No sé exactamente a estas horas qué fue lo que yo dije, pero evidentemente pues yo estaba criticando algo, estaba denunciando algún tipo de comportamiento, pecado, lo que fuera. Ella estaba en esa condición. Vamos a suponer que era fumar o que fuera el alcoholismo prematuro en los adolescentes. La conclusión de esta muchacha era, un cura que juzga, un cura que lo primero que hace es decirme que es malo beber, amigo mío, jamás, a metros, ese señor a metros. Esa es una consecuencia de esta resignificación. Y eso tiene mucha importancia, porque una vez que las personas definen la amistad como que yo solo puedo ser amigo de los que piensan de mí, eso quiere decir que tú estás ya reclutando un ejército que quedará en tus manos y en tu poder para luchar contra las ideas que tú los quieras mandar. Así es como se logra, por ejemplo, que muchas personas rechacen las posturas de la iglesia. Las posturas de la iglesia son enemigas, la iglesia es la enemiga. Como la iglesia no puede ser mi amiga, entonces ¿qué puede ser? Mi enemiga, así de sencillo. Otro ejemplo de resignificación, lo que significa verdad y lo que significa conocimiento. La gente hoy por hoy ha redefinido la palabra verdad. El Papa Benedicto tiene unos estudios tan interesantes sobre esto, sobre todo cuando habla del tema de la ilustración, de la Revolución Francesa, de la modernidad, tiene cosas muy buenas sobre cómo cambió el concepto de verdad. El problema es que la verdad, a partir del Renacimiento y de la Revolución Industrial, la verdad se volvió solo dos cosas. Es decir, la gente, el ciudadano típico que ustedes y yo nos encontramos por la calle, solo cree en dos verdades. La verdad de la ciencia, es evidente. Es decir, los científicos saben de qué están hablando. Un científico, vamos, eso es conocimiento serio. Gente que es capaz de mandar una sonda espacial para que viaje 3 años, millones de kilómetros, y se encuentre con un cometa. Gente que sea capaz de aterrizar en un cometa. ¡Wow! Esa es gente seria. Eso es serio. ¿Y usted qué especialización tiene? No, yo soy teólogo moral. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Mire, cuando termine de quitarse sus telarañas y la ceniza de la última bruja que quemó, hablamos. Porque la gente seria son los científicos. En la verdad científica, en eso sí se puede creer. No hay otras cosas, no. Es impresionante ver a la gente buscando comprobación para las cosas más tontas en la ciencia. Mientras la ciencia no lo haya dicho en un experimento, no se puede. Colgar a los niños, a los bebés, de las piernas para que duerman cabeza abajo, ¿será bueno o será malo? Pues hay que hacer un estudio. Que cuelguen unos 8000 niños cabeza abajo a ver si duermen mejor. Porque mientras la ciencia no lo diga, no se sabe. Nadie ha demostrado. Es posible que los niños que se acostumbran a dormir cabeza abajo desarrollan un cerebro que está mejor irrigado. Son niños que tienen menos pesadillas, son niños que se ahogan menos. Entonces, conclusión, que hagan experimentos. Pero es que ya se hizo un experimento. Se hizo un experimento con 6000 bebés que los pusieron a dormir durante 6 meses cabeza abajo. Y resulta que de esos 6000 se alcanzaron a morir como unos 80. Bueno, pero no es concluyente, la muestra no es concluyente. Hay que poner a dormir siquiera unos 90000 niños, unos bebés que duerman, unos 90000, ojalá, unos 300000 niños cabeza abajo. Ese es el razonamiento que hay, por ejemplo, con respecto a la adopción gay, exactamente eso. Mientras no tengamos millones y millones y millones de personas que adopten y haya estudios y estudios y más estudios, no se puede concluir nada, porque la ciencia es lo único que demuestra. Es lo único que demuestra. Y resulta que en la vida cotidiana nadie vive así. Cuando una mamá, por ejemplo, ve que su hija tiene problemas, ¿por qué lo sabe? Porque está presentando síntomas que, de acuerdo con los estudios de Robertson, entre paréntesis, 2007, y de Stevenson, entre paréntesis, 2009, el fruncido de ceño de mi hija corresponde a la sintomatología que Robertson y Stevenson dijeron que correspondía a que mi hija probablemente está tensa. Eso es absolutamente estúpido. Pero así nos quieren poner a pensar, que la única verdad es la ciencia. Bueno, ¿cómo sé si mi novia realmente me quiere o si probablemente es infiel? ¿Cómo lo sé? Bueno, tengo que ir a los estudios. Por ejemplo, si noto que a partir de que empezamos a salir, ella se hace peinado, cepillado y planchado del cabello con más frecuencia, pero una frecuencia superior al 12.4%, probablemente es que sí, parece que sí le estoy gustando. Es lo que demuestran los estudios de Stevenson y Robertson, respectivamente 2000. Pero así se obra. Y cada vez que quieren detener la sensatez, cada vez que quieren frenar el sentido común, cada vez que quieren apagar la luz del conocimiento de generaciones y generaciones, nada más levantan el muñeco de la ciencia. Bueno, atención, aquí el que no sepa, esto no puede obrar nada. No puede dar un paso. Y la gente cree en eso. Y mientras la ciencia no me lo diga, no hay nada. No hay evidencia científica. La misma gente es tan incoherente, estamos tan mal, realmente tan mal de la cabeza, no puedo hablar de otro modo, que la misma gente no se da cuenta que los argumentos que se aplican para ese tipo de comportamientos erráticos se podrían aplicar para otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, supongamos que una persona dijera, ¿Puede una niña, una bebé, ser criada por 7 hombres en una casa? Son 7 hombres, pues, que se quieren mucho, se respetan. Pues sí, tienen sus relaciones sexuales, organizan sus orgías, pero, digamos, siempre con mucho respeto, ¿sí? Con mucho respeto. Son unas orgías marcadas por el respeto. ¿Por qué no van a poder criar ellos una bebita? ¿Por qué? ¿Dónde están los estudios científicos que digan que 7 hombres haciendo orgías cada tercer día no pueden criar una bebita? ¿Dónde está el estudio científico? Nadie ha demostrado eso. Conclusión, hay que darles una bebita en adopción a esos 7, hay que entregarles la bebita para que ellos formen parte de un amplio estudio, amplísimo estudio que se va a hacer y que empieza con esa bebita. La otra verdad en la que las personas creen es la verdad interior, la verdad subjetiva. Es mi verdad. Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que pienso. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Nadie viene a decirme a mí lo que es bueno y lo que es malo. Y en particular, ninguna institución, ninguna iglesia me va a venir a mí con la historia de que me puede contar qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo tengo mi verdad. Yo veré. Esa es mi vida. En el fondo es mantenernos en una especie de perpetua adolescencia. Por eso se habla del síndrome de Peter Pan, ¿no? Nos quieren perpetuamente adolescentes. Solamente interesa mi verdad. El único conocimiento y la única verdad es el conocimiento que me dé la ciencia y mi subjetividad. Es impresionante la displicencia. En países como Francia, en países como la península escandinava, en países como Canadá, es impresionante la displicencia de las personas. Es que no sufren por eso, es que no se lo plantean. Mira, si ellos decidieron eso, en Francia es famoso ese gesto, ¿no? Apenas como un levantar de hombros y mover la boca. Si ellos decidieron eso, ¿a mí qué? Son adultos, ellos verán lo que hacen. La única norma moral para muchas personas es, si lo decidieron, si a ellos eso les parece, está bien. Y luego se les plantea el famoso dilema que ya hemos comentado en otras ocasiones, el dilema del canibalismo o el dilema del sadomasoquismo. Si una persona quiere ser torturada hasta que la maten y otra persona quiere torturar hasta matar, y ambos son adultos y están de acuerdo, ¿lo permitimos? ¿Te parece si lo permitimos? Ahí ya el francés ya dice, bueno, tal vez un límite, debe haber un límite. El alemán dice, no, espérate, es que también hay que poner... ¿Y por qué? ¿Cuál es tu lógica? Son adultos. Ahí está el problema mismo del suicidio. La esquizofrenia moral en la que viven muchos países llamados del primer mundo es una cosa espantosa, porque todos sus argumentos, todo su armamento intelectual va a favor de aprobar el suicidio. ¿Qué es suicidarse? Es una decisión personal que una persona toma, que un adulto toma, y ya está. Pero no se atreven a dar el paso a decir, el que quiera matarse, lo matamos. Con la excepción de Suiza, que sí tiene sus hoteles de la muerte. Aquí, por la módica suma de 5.000 francos suizos, que es una cantidad de plata inmensa, por 5.000 francos suizos nosotros lo matamos sin dolor, sin problema. Entonces, solo existen esas dos verdades, la verdad científica y la verdad subjetiva. Este es muy conocido, ¿no? ¿Qué es una buena gestión? ¿Qué es tener éxito? Ese es un tema muy complicado. ¿Qué es tener éxito? ¿Por qué digo que es complicado? Porque la idea que se tenga de éxito, la idea que se tenga de una buena gestión, va a marcar profundamente, completamente diría yo, las aspiraciones, particularmente de los jóvenes. ¿Qué es tener éxito? Una de las cosas más importantes dentro de una sociedad es redefinirle el éxito a la gente. En una época, por ejemplo, ser una mujer exitosa era ser una mujer bien casada. Es decir, Por ahí, por eso venía la expresión, un buen partido, ¿no? Consiguió un buen partido. El éxito para una mujer era, consiguió como casi en tono de atrapó, logró un buen hombre, tuvo éxito. Pero luego el éxito, ese éxito doméstico, parece insuficiente, ese éxito doméstico parece que no reporta los beneficios que se esperaría. Entonces, vamos a definir otro tipo de éxito. Entonces, ¿qué es para muchas mujeres hoy? ¿Qué es tener éxito? Bueno, en primer lugar, asegurar una independencia. De nuevo, no tengo todos los datos y todos los estudios científicos de Stevenson y Robertson. No tengo todos los datos. Pero mi impresión es que para muchas mujeres, la primera palabra cuando se trata de éxito, o sea, de que las cosas las hice bien en la vida, está en la palabra independencia. Y muchos papás, de un modo que podríamos llamar descarado, plantean las cosas así. Es decir, hija, lo primero es que usted pueda ganar su dinero, lo primero es que usted pueda ser independiente. Como quien dice, si le funciona su matrimonio, bueno y sano. Pero si no, usted no va a depender de ningún desgraciado. Ese discurso, con dos o tres palabras más o dos o tres palabras menos, se repite en cuanto país yo haya podido conocer. Así, tal cual. La independencia es lo primero. ¿Quiere decir que tenemos que volver a la época en que la única definición de éxito para una mujer era... ¿con quién te casaste? No, no necesariamente en todo caso. Lo que sí quiero destacar es cómo nos van redefiniendo las palabras. ¿Qué era tener éxito como empresario hace 40 años? De esto sí me acuerdo bien. Por ejemplo, la gente que hacía cosas, muebles, máquinas, automóviles, relojes. Yo soy lo suficientemente viejo, y me lo han recordado bastante estos días, yo soy lo suficientemente viejo como para recordar una época en que se miraba como éxito de una fábrica que hacía cosas que duraban y duraban y duraban. Yo alcancé a montar en una bicicleta que tenía como garantía... esto es de por vida. Tendrá que cambiarle llantas o lo que sea, pero esta bicicleta es de por vida. Hasta que esto se caiga a pedazos. Y de hecho esa bicicleta estuvo 30 años en mi casa y cuando la vendimos funcionaba. Y eso era tener éxito. Eso significaba ser un buen empresario. ¿Pero qué pasó? Que hacer las cosas tan bien es un mal negocio. Entonces viene un concepto que los primeros que lo denunciaron fueron los analistas sociales franceses, por lo menos en lo que yo sé. Otro que investigue mejor, el concepto de obsolescencia programada. ¿Qué es obsolescencia programada? Es diseñar este aparato de manera que le empiece a fallar a usted en 2 o 3 años y usted lo tenga que cambiar. La obsolescencia programada es prácticamente un dogma hoy. Todo celular está hecho para que sus piezas, para que su sistema operacional, para que sus materiales tengan una vida útil y usted después tenga que cambiarlo. Entonces, ¿qué era tener éxito hace 40 años? Hace 40 años tener éxito era hacer cosas que duraran. Yo les he contado la historia, creo que les he contado la historia, de las barandas de un cierto college en Oxford. Estaban hechos de una madera finísima. Cuando ya hubo que cambiar esas barandas, uno de los problemas es que nadie sabía si ese árbol, oiga esto, si ese árbol se seguía cultivando en Inglaterra. Porque esas barandas tenían más de 300 años. Y ese era el orgullo de un carpintero. Yo hago cosas que soportan los siglos. Pero la definición de éxito cambió. A veces sin que nos diéramos cuenta. Si alguien le dijera a Apple, oye, encontré un sistema maravilloso, este computador resiste 30 años de uso, queda despedido. Usted no nos sirve. La definición de éxito y de buena gestión también entra en las profesiones. ¿Qué es ser un médico exitoso? Acuérdate la idea del médico de familia. El médico de familia, eso existió hace 60 años, 70 años. Y la idea es que la persona era como un garante de la salud, no solamente de una, sino de varias familias. Y había médicos que atendían 3 generaciones. Eso era tener éxito. El médico actual probablemente mide su éxito de otra manera, sobre todo en términos económicos. ¿Qué es ser un buen sacerdote? ¿Qué es ser un buen religioso? Durante años, la teología de la liberación presentó como buen sacerdote a aquel que puede exhibir resultados de promoción humana. Y ese era el único baremo, como dicen los españoles, el único criterio de medida. El único criterio es cuántas toneladas de alimentos repartiste, cuántas personas sin vivienda atendiste, cuántas personas desplazadas pudiste encontraron en tu parroquia o encontraron en tu ministerio una respuesta. Seguramente ese es un criterio importante, pero es el criterio único. Si el sacerdote ora, no importa. Y que no ore mucho, porque si se pone a orar mucho, entonces ¿quién va a repartir las toneladas de alimento? Ese criterio de lo que es éxito. Llegar a definir esto, llegar a darse cuenta de qué es exitoso, es algo muy complicado. Y es uno de los problemas principales en términos de educación. Por ejemplo, el espantoso desinterés de tantos muchachos por la educación empieza ahí. Realmente ellos no ven una conexión entre los esfuerzos por educarse y la idea de éxito que tienen. Me lo contaba en su tiempo el alcalde de Chiquinquirá, en aquellas épocas, cuando estuve de prior en esa ciudad. Me lo contaba el alcalde con mucha confianza. Me decía, mire, un problema gravísimo que hay en el occidente de Boyacá es que ¿cómo hace usted a la gente para decirle que es importante saber dónde queda Kazajistán cuando a ellos lo que les interesa es dónde se consigue un fierro? Llaman fierro a un revólver, un arma de fuego. Porque el que tiene un fierro, ese consigue novia. El que tiene fierro, ese gana plata. En cambio, el que sabe dónde está Kazajistán, se gana un tiro y no tuvo ni con qué defenderse. Entonces la definición de éxito hace que para muchos eso no tenga sentido. El caso más serio de resignificación en nuestra época es el caso del matrimonio. Mientras que matrimonio significaba base para la familia, hoy matrimonio significa acuerdo afectivo entre adultos. Acuerdo afectivo, entre paréntesis, y económico y sexual, entre adultos. Eso es matrimonio. Obviamente ha sido una redefinición de matrimonio hecha desde el sexo. Terminemos con la parte de la demonización. ¿Qué es la demonización? Así como la desensibilización es el proceso por el cual se disminuye o suspende la respuesta negativa frente a un comportamiento o idea, la demonización es una manera de crear sentimientos adversos, sentimientos de rechazo frente a otra idea. Para mí lo más interesante del concepto de demonización en nuestros días es que quienes conocimos y seguimos de cerca el pontificado del Papa Benedicto, recordamos que en la famosa Eucaristía, Eucaristía para la elección de pontífice en el año 2005, o sea, hace 10 años nada más, fíjate cómo cambian las cosas, el Papa Benedicto denunciaba el relativismo y la tiranía del relativismo. Me parece que ya podemos decir con bastante certeza que estamos en una época post-relativista. ¿Qué queremos decir con el post-relativismo? El relativismo, en la exposición que hace el Papa Benedicto y otros, por supuesto, es algo así como que no hay referencias permanentes, que serían pues las referencias absolutas, sino que estaríamos, según ese diagnóstico, en una especie de sociedad líquida donde todo puede ser negociado, donde las cosas no son ni buenas ni malas, sino que todo depende de las circunstancias, los intereses, las preferencias o los gustos. Eso sería el relativismo. Pero resulta que hay una etapa posterior al relativismo, que es lo que aquí estoy llamando tentativamente dogmatismo post-relativista. O sea, ya estamos en la siguiente fase. ¿En qué consiste ese dogmatismo post-relativista? Quiere decir que hay muchas personas que ya no quieren discutir ciertos puntos, porque consideran que están demasiado bien establecidos y por consiguiente están por fuera de toda discusión. ¿Qué actitud tomarías si son un poco más de las 9 de la mañana, como es el caso ahora, aquí? ¿Qué actitud tomarías frente a una persona que te dijera: mira, quiero argumentar contigo que en realidad, aunque parece que son las 9 y tanto de la mañana, en realidad son las 11 de la noche? Tu actitud sería de impaciencia. Quizás con algo de buen humor dirías: ya, está bien, ya déjalo ahí. Tú no tienes tiempo para discutir esas cosas. Como apunte flojo y tonto, pase, pero ya, pasemos a otra cosa. O sea, no vas a seguir con eso. Esa sería nuestra actitud frente a una persona que pretendiera negar lo que es obvio. Bueno, una parte importante en los procesos de demonización es llegar a este dogmatismo. Es decir, plantear como cosas que están fuera de toda discusión una serie de elementos que en el fondo son muy discutibles. Pero muy discutibles. ¿En qué se nota que hemos llegado al dogmatismo post-relativista? En que las personas ni siquiera se molestan en presentar un argumento. Se quedan con un remedo de argumento que normalmente se enuncia con palabras como esta: por favor, ya no estamos en la Edad Media, no volvamos a la Inquisición, por favor, ya estamos en el siglo XXI. Eso no es ningún argumento. O sea, cualquier persona que haya estudiado 2 páginas de un libro de lógica sabe que eso no es un argumento. Decir: oye, por favor, es que la Inquisición, o decir que el siglo XXI, eso no es argumentar. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué indica esa expresión? Que esa persona está tan dispuesta a discutir ese tema como tú estarías dispuesto a discutir en este momento, que son las 11 de la noche. Eso se llama un dogmatismo. O sea, ya eso está perfectamente claro. Está totalmente claro. Para muchas personas, que lo legal es simplemente equivalente a la ley positiva, es decir, a lo que haya aprobado un parlamento, eso es algo que yo no estoy dispuesto a permitir. Para muchas personas, la discusión sobre lo bueno y lo malo equivale a la discusión sobre lo legal y lo ilegal. Pero la discusión sobre lo legal y lo ilegal equivale a la discusión sobre si el parlamento lo aprobó o no lo aprobó. Y ahí termina todo. Y ya no hay que discutir más. Yo me he encontrado con personas que simplemente no están dispuestas a discutir si la eutanasia es o no es. Ya está aprobado. O sea, aquí ya se aprobó, desde hace 30 años ya se aprobó. El aborto ya está aprobado hace tanto tiempo, ya. Y todo eso se mira como si fuera irreversible. ¿Esa es una señal de qué? Dogmatismo. Eso se mira como irreversible. Ya se aprobó la eutanasia. No, por favor, mira, en este país, ay, tú y tus tonterías. Mira, en este país hace 40 años se aprobó el aborto. O sea, si tú quieres devolverte a tu tribu, ¿sí? Si quieres volver a treparte a tus árboles, trépate allá. Pero aquí, hace 40 años, que ya entendemos las cosas. Eso es puro dogmatismo. Es una incapacidad de discutir. Y resulta que esta mentalidad dogmática por relativista es muy importante. Porque evidentemente, el que quiere discutir que en este momento son las 11 de la noche, el que quiere discutir si el aborto es o no es un derecho de la mujer, es una persona que o es muy torpe o está terriblemente desinformada o tiene una agenda perversa. Como no se te ve cara de torpe, como no te veo mal informado, quiere decir que tu agenda es perversa y por consiguiente tú eres un ¿qué? Un demonio. Por consiguiente tú tienes que ser excluido. Si tú todavía estás pensando que hay que distinguir entre el hombre y la mujer, Si no te has enterado que hace mucho rato la igualdad se implantó en todo el mundo, quiere decir que o tú eres muy torpe, o no te has enterado, has vivido debajo de una piedra los últimos 60 años, o tú tienes una agenda perversa, y tu agenda perversa no nos interesa. Por consiguiente, hay que acabar contigo. Luego en la demonización viene el juego de derechos. ¿A qué llamamos juego de derechos? El juego de derechos es el exaltar un determinado derecho en detrimento de otro. Esto lo hemos comentado en nuestro curso de moral fundamental. Por ejemplo, el derecho de la mujer, el derecho del bienestar de la mujer se exalta de tal manera que el derecho del feto a vivir no importa. El derecho a la llamada igualdad significa que tu derecho a la libertad de conciencia desaparece. Si tú, en uso de tu libertad de conciencia, vas a tratarme con discriminación, pero yo voy a definir lo que es discriminación, ¿no? Si tú vas a tratar con discriminación, entonces tú pierdes tu derecho. A través del juego de derechos se quita la libertad de expresión, se quita la libertad de conciencia. Son procesos de demonización. Si tú miras lo que hizo Mussolini en Italia, si tú miras lo que hizo Hitler en Alemania, si tú miras lo que han hecho todos los tiranos, siempre es la supresión de derechos. Pero como nuestra época es democrática y parece muy difícil implantar una supresión de derechos, así como tan abusiva, al estilo Videla en Argentina durante los años 70, al estilo Somoza en Nicaragua, al estilo de tantos dictadores, como eso hoy, como que dicen los españoles, como eso no cuela, como eso no es de buen recibo en nuestra época, entonces, ¿qué hay que hacer? Se le opone otro derecho. Entonces, en teoría tú tienes libertad de conciencia, pero si tú tienes tu panadería y no haces una torta de matrimonio para dos lesbianas, entonces ya no tienes libertad de conciencia. Entonces se te acabó tu derecho. ¿Ves? Entonces, teóricamente, todos tenemos derechos, pero luego se juega con los derechos para decir cuáles derechos sí se pueden ejercer y cuáles derechos no se pueden ejercer. Y por supuesto, eso va creando, y este es el objetivo principal, eso va creando un sector odioso. El sector odioso se llaman los conservadores, el sector odioso se llama la iglesia, el sector odioso se llama los antiguos círculos de poder, el sector odioso se llama los tradicionalistas. Ese, por eso se llama procesos de demonización. Una vez que se ha instaurado un dogmatismo posrelativista y una vez que se ha hecho este juego de derechos, ya se procede a la última fase, la segregación, que ya es el señalar específicamente. Como cuando el científico Rodolfo Ginás, tan brillante en otros campos, dice: lo primero que necesita Colombia para avanzar es sacudirse su pasado colonial y católico. Entonces ya el enemigo ya está claro, ya está segregado, ya se sabe cuál es y ya se puede perseguir. Ahora ya se sabe cuál es el problema. El problema es el cura. El problema es la enseñanza de la iglesia. El problema ya está segregado. Eso es lo que se llama procesos de demonización. Cuando a una sociedad le caen al mismo tiempo estrategias de desensibilización, resignificación y demonización, cuando eso se hace con una inyección gigantesca, realmente gigantesca, de millones de dólares, el efecto está prácticamente garantizado. Ese es tener un poquito de paciencia y al cabo de una generación, no te demoras mucho más de una generación. Por decir algo, al cabo de entre 10 y 20 años de estas inyecciones de dinero y de estos sistemas de propaganda, ya lograste cambiarles lo normal. Lo que no aceptaban, ya lo aceptan. Lo que les daba asco, ahora lo aplauden. Lo que rechazaban, ahora están dispuestos a pagar con tal de tenerlo. Eso se llama reingeniería social. Y es uno de los mecanismos más potentes en todo lo que afecta las áreas de moral familiar y sexual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.